grandes. Como siempre, Vertiga Raval, nuestra productora, Efraín, el gran campeón Efraín García, el ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, rápido, nos vamos de Miami hasta Vanes, en la provincia de Uribe, en la parte norte ahí, cerca de Guardalavaca.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, decía que viajamos de Miami a cerca de Vanes, ahí en la provincia de Holguín, ¿no? Porque ahí, de ahí es Omar Claro Vicente, nuestro invitado de hoy. Y bueno, yo también soy holguinero, así que dos holguineros aquí. Efraín creo que es matancero y Vertica Raval, californiana. Y bueno, bienvenido Omar aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes, de verdad que es un placer tantos años compartiendo arenas deportivas, eventos deportivos, sí, compartiendo grandes eventos alrededor del mundo, y de verdad que es un placer también estar con mi gente, ¿no? Con la isla de Patria y Vida.
Claro. Bueno, en el caso tuyo y mío nos conocimos cuando yo trabajaba en Telerebelde, en la televisión cubana, y tú trabajabas en CHTV, que en esa época se transmitía en vivo desde el Hotel La Habana Libre. Pero estamos hablando de Omar Claro Vicente, que ha escrito más de 10 libros de deportes, y bueno, ensayista, periodista, escritor, narrador, comentarista deportivo, lo ha hecho todo en su larga trayectoria, comenzando en CHTV, también a COCO, donde yo lo laboré un par de años ahí, en el periódico del aire en la capital cubana. Omar, así que una buena cifra de libros que has escrito, ¿no?
Sí, hay un libro en particular, Felo Ramírez, El oráculo de la narración, que es una reverencia al más grande narrador cubano de todos los tiempos, y es uno de los tres hispanos que está en el Salón de la Fama.
Que algunos se entregaron en Cuba a través de Alduris Inguantes, por aquí por Radio Martí, ¿no?
Exactamente, creo que es uno de los orgullos mayores que tengo, no solamente haber tenido la oportunidad de ser el biógrafo de Felo Ramírez, sino escribir este libro, escribir esta obra, Felo Ramírez, El oráculo de la narración, que me acercó mucho a esta gran leyenda de la narración. Y este libro cierra la trilogía del seductor ambiente deportivo cubano, que yo había iniciado con Medallas de Oro y Rostros de Bronce. Después le siguió Pasión por el Cuero, que es un libro más que todo consagrado a la historia centenaria del fútbol cubano. Y Felo Ramírez, El oráculo de la narración, que es una mirada profunda al venerado relator Bayamés y su entorno, esa voz grave de Felo, sí, siempre transmitiendo la belleza del deporte, cautivaba el corazón de los fanáticos criollos, el magnetismo de esa personalidad, y hasta que se convirtió en un mito del micrófono deportivo de América.
Claro. Bueno, Omar, vamos a hablar hoy de los peloteros cubanos, más de 25 jugaron este año en Grandes Ligas, una buena cifra. En Liga Menor, por supuesto, no vamos a tener tiempo de hablar de más de 100 cubanos en Liga Menor, desde la Liga Rocky hasta la Triple A. Pero vamos a comenzar con un veterano, señores. Yo creo que en el 2021, si Yuli Gurriel llega a estar con el equipo Industriales, que jugó su último equipo fue Industriales, si llega a estar en Cuba en el 2021 en la Serie Nacional, con 37 años, no iba a jugar porque ya lo hubiesen dado de baja, en Cuba acostumbra a retirar a los deportistas a los 34, 35, aunque conecte 100 jonrones, impulse a 5.000 carreras, no importa. Te dicen, tienes 35 años, eres muy viejito, y ya te tienes que jubilar, que retirarte. Pero Gurriel con 37 años, con más de 37 abriles, señores, hizo historia en el 2021, Omar, con ese formidable 3.19, líder en bateo en la Liga Americana. Acalló muchas bocas en Cuba y también aquí.
Sí, yo creo que forma parte de esa gran armada que hay, debates, sobre todo debates, aunque tenemos un picheo ya respetable, sobre todo en picheo de relevo, y la figura de Yulieski Gurriel de verdad que fue grande, y no solamente en el 2021, cuando uno revisa la trayectoria de Yulieski Gurriel, que en solamente 6 temporadas en las Grandes Ligas, los números son realmente
2.93 de por vida.
De por vida, sí, y de verdad que ha tenido una trayectoria donde la constancia han sido los factores de peso. Y esta temporada, sobre todo, ya con 37 años, 15 jonrones, 81 remolcadas, y fue un eje de ese Houston, sí, que avanzó bastante lejos, hasta la Serie Mundial. Y bueno, ya que hablamos de la Serie Mundial, yo creo que en postemporada, otro cubano, Jorge Soler, para mí fue la gran figura.
Efectivamente.
Muchacho, de verdad, sí, se robó toda la atención en la postemporada, junto a otro cubano, ¿eh? Lo que pasa que Tampa con Arozarena no pudo caminar más, pero Arozarena demostró una vez más, Randy Arozarena, el jardinero derecho de Tampa, demostrado que está en una condición óptima para jugar y brillar en el mejor béisbol
del mundo. Bueno, en el caso de Jorge Soler, al igual que Guillermo Heredia, el Yumurino y el habanero Nachi Castro, estuvo recientemente invitado aquí con nosotros, tres cubanos en el equipo Bravos de Atlanta, Nachi Castro como entrenador de picheo y de bateo, y bueno, señores, tres cubanos en una serie mundial que ganó Atlanta por primera vez desde el año 1995, cuando Bobby Cox ganó aquella serie mundial. Y bueno, por la parte de los Astros de Houston, que perdió la serie mundial precisamente contra Atlanta, bueno, Yuli Gurriel, líder del bateo, y otros dos cubanos más, y un cubano americano, Lance McCullers, pero Jordan Álvarez hizo tremendo trabajo durante todo el año, y por qué no, Alexis Díaz. Pero Jorge Soler, lo que hizo fue algo histórico, Omar. Fue seleccionado el jugador más valioso en la Serie Mundial, el evento beisbolero más grande del mundo en un año, y por si fuera poco se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de las Grandes Ligas en conectar un jonrón en el primer partido de una Serie Mundial, en el primer juego y en el primer turno. Vamos a especificar como bateador designado, porque bueno, por lo general un designado es tercero, cuarto, quinto en cualquier alineación de cualquier béisbol del universo. ¿No es así, Omar?
Sí, imagínate, tres jonrones en la serie, seis carreras remolcadas, tres bases por bola, 300 de average, justamente el MVP, este muchacho de 29 años, Jorge Carlos Soler, una vez más colocando el jonrón king cubano, porque hay que recordar que él en una temporada con Kansas implantó una cifra de jonrones como que lo hacen merecedor del jonrón king cubano. Así que estamos hablando de la temporada del 2019, si mal no recuerdo, 48 jonrones
aquí y 117 temporada. Impulsadas.
Así que de verdad que lo de Jorge Carlos Soler, este muchacho es tremendo, y digo muchacho, solamente 29 años de edad, ¿no? Sí, nació el 25 de febrero de 1992, y los bates cubanos, de verdad, ya tú lo has señalado, los bates, Jordan Álvarez por los Astros de Houston, Jorge Carlos Soler por Atlanta, y estoy hablando solamente de la Serie Mundial, Yulies Gurriel, en fin, es una explosión ofensiva tremenda durante toda la temporada del 2021, y bueno, si nos vamos un poquito a la temporada regular, ahí está el Pito Abreu, que de verdad que en los últimos tiempos, cuando uno revisa las estadísticas del Pito Abreu, trae estadísticas para Salón de la Fama, las estadísticas que trae Pito Abreu, lo que pasa que todos sabemos que se necesita un recorrido grande, pero ya estamos hablando de temporadas completas tras temporada, y José Abreu teniendo un rendimiento impresionante, ¿no? En el mejor béisbol del mundo, para brillar temporada por temporada, porque ya te conocen, y son 8 años los de Abreu, 228 jonrones, 788 remolcadas, así que si él lograra...
290 de por vida, y ha sido líder en varios departamentos, por ejemplo, en la Liga Americana, en el con 76 en el 2020, bueno, 60 partidos se jugaron solamente en esa temporada, y 123 impulsadas en el año 2019 cuando conectó 33 jonrones. Pero déjame decirte, Omar, llegó con 27 años en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, y en su primera temporada Pito Abreu fue seleccionado el novato del año con esos más de 170 hits, con 36 jonrones, 107 impulsadas y 317. Y ya que estamos hablando de novatos, nos vamos para el equipo de Tampa. Randy Arozarena, el primer novato, como tú sabes, fue nuestro gran amigo Tony Oliva, el pinareño, en el año 1964 con el equipo de Minnesota. Bueno, después lo hizo en 86 José Canseco. Pito Abreu fue novato en el 2014 por la Liga Americana, en el 2013 el desaparecido pitcher José Fernández, Jordan Álvarez hace un par de años, y ahora en el 2021 logró esta hazaña como novato del año. Randy Arozarena, que a propósito, había otro cubano que tenía los números ahí para ganar el premio del novato del año en la Liga Americana, el José Adolis García, pero vamos a hablar del pinareño, de este pimentoso pelotero de vuelta abajo, Randy Arozarena, en su tercera temporada con Tampa y su historia en la anterior Serie Mundial, cuando, bueno, logró unos cuantos récords. Pero este año, con el equipo de Tampa, jugó 141 partidos, bateó 274, fue elegido, reitero, novato del año, 20 jonrones, 69 impulsadas. Se merecía este premio, pero también José Adolis.
Sí, y de verdad, qué bien que señalas las herramientas. Este es un jugador de 5 herramientas, tiene poder, tiene brazo, batea para promedio, es un jugador explosivo, recorre bien las bases y un guante muy pero que muy seguro, bueno, se robó el home plate, que fue una de las jugadas que yo digo que va a pasar a la historia, no solamente en esta postemporada, sino va a pasar a la historia del mejor béisbol del mundo. Y tú sabes que una de las cosas que más me sorprendió, cuando ahora en la temporada baja, Tampa le extendió un contrato al novato dominicano fenomenal también, Walder Franco, por 183 millones de dólares, y un poco como que el mensaje que mandaron es muy negativo. Este Randy Arozarena, el cubano, MVP de la serie de campeonato del 2020, viene el segundo año que todo lo tenía en su contra porque se decía que ya en el segundo año lo conocían, repite la actuación, incluso la mejora en cuanto a la ofensiva, y todavía Arozarena está esperando una extensión de contrato, y yo creo que ahí Tampa se equivocó en el mensaje que manda, extenderle un contrato de esas dimensiones que le dieron a un jugador que solamente tiene 75 juegos en el mejor béisbol del mundo. Yo creo que fue un tanto apresurado, y dejar a un lado a Randy Arozarena, yo creo que ahí Tampa no se dio cuenta de verdad quién es la bujía inspiradora de este equipo de Tampa. Nava, yo no sé si tú coincides conmigo en esto.
Claro, estoy de acuerdo contigo. Incluso, como tú señalaste, fue elegido el más valioso, el jugador más valioso en la Liga Americana en el año 2020, cuando el equipo de Tampa perdió la Serie Mundial contra los Dodgers. Y bueno, en esa postemporada lo que hizo Randy fue realmente increíble, con el equipo de Tampa logrando varios récords. Ahora vamos a hablar, porque el tiempo se nos va rapidísimo, Omar, de otro muchacho cubano, un avileño de la provincia, la ciudad de Las Piñas, ¿no? José Adolis García. Su hermano jugó en Grandes Ligas con el equipo de los Bravos de Atlanta, Adonis, y bueno, Adolis hizo algo increíble. Aunque en los últimos partidos se estuvo un poco frío, ¿no? Había debutado con el San Luis en el 2018, estuvo en Texas en el 2020, jugó solamente 3 partidos, pero ya llegó por una lesión de un jugador en Texas a principio de la campaña del 2021 y se adueñó de uno de los jardines. ¿Qué clase de temporada para José Adolis? Más de 30 jonrones, 90 impulsadas. Descendió su promedio ofensivo en las últimas 3 o 4 semanas, pero yo creo que también tenía números suficientes para ganar el premio al novato del año, pero quizás por el bateo, ese descenso que tuvo, los periodistas especializados no lo tuvieron en cuenta. De todas formas, estamos muy de acuerdo en que Randy se merecía este premio al novato del año, pero indudablemente una buena campaña para José Adolis García.
No, y cuando se reúne tanto talento cubano, que uno dice que haya 2 jugadores optando por un premio tan emblemático como el de novato del año, y ya tú señalabas la historia, Tony Oliva, José Fernández, los premios son contadísimos.
Hay 6 cubanos.
Solamente 6, entonces que haya 2 jugadores, y ya en otra ocasión también existieron 2 jugadores cubanos porfiando, José Delfín Fernández con Yasiel Puig, que por cierto se va para Corea a jugar en la pelota coreana.
Le dieron $1,000,000 al número 66, ¿no? Y yo creo que, bueno, estaba viendo el otro día la televisión surcoreana, ¿no? Un canal ahí, y de verdad que va a ser un ídolo ahí, va a llamar mucho público al Estadio de los Héroes, y yo creo que pudiera ser historia, aunque no es lo mismo jugar en Corea del Sur que jugaran Grandes Ligas, y eso es lo que él quería, regresar a la MLB.
Y claro está, yo esto lo he hecho en mi programa también de las 3:28 de la tarde que tengo en directo acá desde Miami por la poderosa 670M, yo lo he señalado en más de una ocasión, conversando con los radio oyentes. Yo creo que las Grandes Ligas, la oficina del comisionado, los dueños de equipo han ido muy lejos, porque la deducción que yo saco es que si él fue a Corea del Sur a jugar por un contrato de $1,000,000, si él le llegan a proponer un club de Grandes Ligas ese mismo contrato, él se quedaba jugando en Grandes Ligas, porque él mismo lo ha dicho, tiene que adaptarse a una nueva cultura, tiene que adaptarse, no a un nuevo béisbol, porque el béisbol donde quiera es lo mismo, pero sí, hay otros tipos de costumbre, hay otros tipos de dinámica en cuanto a la vida, y yo creo que el hecho de que las Grandes Ligas le hayan cerrado completamente las puertas a Yasiel Puig, yo no creo que es bueno para el béisbol. Para mí, es el jardinero de categoría de Grandes Ligas, el número uno, que no puede jugar en el mejor béisbol del mundo. Y yo creo que si lo están castigando, yo creo que el castigo ha sido demasiado excesivo. Si algo hay que resolver con la vida fuera de los diamantes de Yasiel Puig, bueno, yo no creo que debe ser la pelota de Grandes Ligas, la oficina del comisionado, quien deba hacer eso. Para eso hay una estructura aquí en esta gran nación para hacerlo. Pero yo creo que sí, yo creo que se han ido demasiado lejos, Se han ido demasiado lejos con Yasiel Puig, de no darle esa oportunidad. Porque si él se va a Corea por $1,000,000, por supuesto, él puede conseguir más dinero por contratos publicitarios, de marketing, de acuerdo al trabajo que haga su agente.
Pero no es lo mismo Grandes Ligas que Corea del Sur.
Exactamente. Y yo creo que sí. Yo creo que aunque no se haya dicho abiertamente, hay una sanción implícita de las Grandes Ligas para no permitirle al cubano que regrese a los diamantes del mejor béisbol del mundo. Sí. Esa es mi opinión.
Bueno, 12 años en Grandes Ligas con Cincinnati, estuvo también, bueno, con los Cachorritos, aquella Serie Mundial del 2016, junto al Junior y Jorge Soler. Y ya lleva con los Yankees 5 temporadas consecutivas y se va a mantener 3 años más. Me refiero al holguinero de allá de Cayo Mambí, en Holguín, Aroldis Chapman. Este año salvó 30, ya lleva 8 temporadas con 30 o más salvados. Y bueno, es otro de los grandes cubanos acá en las Grandes Ligas, Aroldis Chapman. De nuevo con recta superior a las 100 millas, Omar.
Y te digo más, hace unos minutos hablábamos del Salón de la Fama, de que todavía le falta mucho a José Abreu poner los números que hay que poner. Y con José
Chapman
Abreu,
tiene 306 salvados.
Si Abreu se mantiene 6 años más rindiendo lo que está rindiendo ahora, ya tiene números para ser considerado al Salón de la Fama. Y en el caso de Chapman, señores, ya con 306 salvados se acerca a una cifra mágica para ir al Salón, que son los 400 juegos salvados. Señores, tiene 306, sí, faltan todavía alrededor de 196 juegos para ser más exacto, pero ya con 400 salvados, que él los puede salvar. Estamos hablando de un jugador que tiene solamente 33 años, ¿eh?
Sí.
33 años. Todavía la recta de Aroldis Chapman está intocable, ¿eh? Está intocable.
Sí.
Y yo creo que sí, yo creo que podría ser el próximo jugador cubano de posición o lanzador que haga números suficientes para ir al Salón de la Fama.
Bueno, Raizel Iglesias, otro cerrador, el muchacho de Nueva Gerona, extendió su contrato recientemente, 4 años más con los Angelinos, por 58 millones de dólares. Y bueno, salió recientemente de que Mike Trout habló personalmente con él, le recomendó que por favor que se quedara para que lo ayudara. También el manager, bueno, casi todos los jugadores de los Angelinos. Y bueno, se va a mantener ahí 4 años más, este contrato de 58 millones. Hubo una buena temporada con los Angelinos, Omar. 34 salvados y 7 victorias con 5 derrotas, pero la efectividad muy buena, 2.57. Otro de los puntales cubanos acá en la MLB.
Sí, este es el caso de esos jugadores que no hacen mucho ruido, que no se mencionan mucho y que, oye, en cada salida tiene una efectividad, Iglesias, saliendo y salvando juegos que es tremenda, ¿eh? Aparte, no lo digo yo, lo dicen los hombres que evalúan el trabajo de los lanzadores relevos cuando
sí.
Salen a trabajar en condiciones complicadas, que casi siempre ocurre así, porque la ventaja es mínima, o el juego está complicado, y de verdad que este muchacho, lo que ha hecho este muchacho es algo tremendo, ¿no? En su carrera en las Grandes Ligas, y se merece. Si hay un jugador cubano, no cubano, que se merece ese contrato, yo creo que él trabajó muy duro y yo creo que merece muy bien
sí.
Ese contrato de 8 cifras, 58 sí. millones de dólares.
Bueno, podemos hablar del resto de los peloteros cubanos, pero el tiempo se nos va, pero queríamos reconocer el trabajo a nivel de país de Cuba. La presencia de más de 150 peloteros desde Grandes Ligas hasta la Liga Rocky, ¿no? O sea, clase A, doble A avanzada, triple A. Y bueno, 45 peloteros de la capital cubana. Matanzas llevó 15, Ciudad Ávila 13, Pinar del Río 12, Villalgara 11, Artemisa 10, La Isla, así como Santiago de Cuba, Guantánamo, Mayabeque, Santo Espíritu 6, Holguín con 5, Las Tunas y Cienfuegos con 4, Camagüey con 3. Y la provincia de Granmense con 2 peloteros. ¿Qué clase de cantidad de cubanos hay en Liga Menor? Prospectos que en 2, 3, 4 años lo vamos a ver en el mejor béisbol del mundo, Omar.
Sí, y eso te dice a la larga que las puertas, aunque todavía están cerradas, lo que siempre se ha dicho es una verdad prácticamente incontestable, que el talento cubano está ahí, ¿eh? Está ahí, aunque las puertas estén cerradas, el talento está ahí, el flujo de jugadores es verdad que ha aumentado de una u otra forma, ha aumentado en los últimos años, pero sí, incluso yo recuerdo que unos años atrás, 25 años atrás, 20, 25 años atrás, el aporte cubano más que todo era de lanzadores, el caso de Iván, el Duque, Arrojo, José Fernández, habían pocos jugadores de posición, pero de hace un tiempo acá, estamos hablando de los últimos 10 años, la última década, Kendry Morales, Yuli Esquigurriel, Lourdes Gurriel Jr., que mira, no lo hemos mencionado.
En sí, es que no nos va a dar tiempo, nos quedan unos cuantos también, Robert Moirán, Joan Moncada, pero el tiempo se nos va.
Los bates cubanos de, ahora mismo que acabas de mencionar uno, los bates cubanos de los Medias Blancas de Chicago, que ha sido una nota destacadísima en la temporada del 2021,
sí.
Encabezados por el Pito Abreu, pero de verdad que lo que han hecho los bates cubanos ha sido tremendo.
Y lo que van a hacer.
Blancas de Boston.
Ya que estamos hablando de organizaciones de Grandes Ligas, 30, en los Dodgers hay 11 peloteros nacidos en Cuba. Y en los Medias Blancas, bueno, la mayor cifra, 12 en total. Pito Abreu, Grandal, está ahí Moncada, Ruiz Robert Moirán, el avileño, Lázaro Rivera, está Delgado, Bernal, está Brian Ramos, Lázaro Leal, Yulber Sánchez, que es un gran prospecto, jugó brevemente en Grandes Ligas. Está Yoelqui Cepeda, el hermano de Yoenis, y bueno, también está Jorge Luis Vera. Su padre fue un gran pitcher del equipo cubano, yo diría uno de los grandes en las últimas 3 décadas en el béisbol cubano. ¿Qué clase de cifra de cubanos? Yo creo que de este grupo, los que deben llegar rápido a Grandes Ligas deben ser el pitcher Vera, que tuvo una temporada buenísima en Liga Menor, y Cepeda, aunque no tiene el poder ofensivo de su hermano Yoenis, o sea, 25 o 30 jonrones por temporada, pero creo que este muchacho tiene potencial para jugar un par de años en Grandes Ligas, y sobre todo Vera, que debe estar en el roster de los 40 para el año 2022.
Exactamente, ¿no? Y ahora los muchachos, esto, la mitad del equipo del Torneo de México, que se, esos muchachos en 4 o 5 años.
Medio equipo, 12.
Sí, Edemio. Esos muchachos en 6 o 7 años deben estar a punto ya de hacer, alguno de ellos, yo no digo que todos, pero alguno debe estar a punto de hacer el grado y llegar a las Grandes Ligas por la edad que tienen, ¿no? Porque esto es un trabajo ahora, no es que van a saltar directamente al mejor béisbol del mundo. Por eso te digo, como que ya hay un escalón, hay una escalera preparada ya. Algunos están dando los primeros pasos, otros están alrededor del medio de la escalera y otros ya están felizmente triunfando en el mejor béisbol del mundo. Y cuando uno ve la cantidad de peloteros cubanos luchando para el MVP, haciendo números para jugar el Juego de las Estrellas, para ganar el premio Guante de Oro, que Yuli Gurriel, Yuli es que merecidamente lo ganó en primera base, ¿eh? Sí. Tanto que trabajó un jugador que esa base era, cuando llegó a las Grandes Ligas, yo creo que nunca en su vida se había desempeñado en la inicial. Era una base completamente nueva para él, y de la forma que él se adaptó a la inicial y ganar el Guante de Oro en una temporada donde fue además el líder de los bateadores de la Liga Americana, yo creo que fueron puntos altos, ¿no?, en lo que hicieron los cubanos en el 2021.
Y resaltar que en el 2021 en la Serie Mundial fueron 6 cubanos al Clásico de Octubre, 3 jugadores por el equipo del Houston, un cubano americano, Lance McCullers, y bueno, tanto Soler como Heredia como jugadores, y Nachi Castro como directivo, no como entrenador. Así que muchas gracias, Omar, por tu presencia aquí. Se nos quedaron muchos jugadores, es que el tiempo se va rápido. Queríamos hablar de peloteros de Liga Menor, prospectos, que lo vamos a ver muy pronto en Grandes Ligas, pero será en otro momento, como es el caso de Ariel Núñez, de Rangel Ravelo, de Yaisel Sierra. Son grupos grandísimos que están en Liga Menor y creo que van a hacer buen trabajo en Grandes Ligas, porque son muchachos que realmente muy jóvenes. Muchas gracias, Omar, lo mejor del mundo para ti. Muchas felicidades en las Navidades, en el fin de año. Próspero año 2022, lo mejor del mundo para ti, tu familia y para todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan aquí en Deporte con los Grandes. Muchas gracias, Omar. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de Deporte con los Grandes. Como siempre, Bertita Raval, nuestra productora, Efraín, el gran campeón, el ingeniero de sonido. Ha sido hoy una entrevista con nuestro invitado, el periodista cubano de allá de Holguín, de Vanes, Omar Claro Vicente, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, transmitir.